Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy la luz la pagamos a casi 230 euros al megavatio hora. Por primera vez, lo que pagarán los clientes con tarifa regulada será superior con tope del gas que si no se aplicara. El aumento de la demanda francesa nos obliga a tirar de centrales menos eficientes y eso nos cuesta más dinero, Marta Ruiz.
Ese fuerte aumento de demanda por parte de Francia para beneficiarse de la excepción ibérica hace que hoy el 46% de la electricidad por cubrir proceda de la quema de gas y se haya tenido que recurrir a esas centrales menos eficientes y, por tanto, más caras que no habría sido necesario activar si solo se hubiera tenido que cubrir la demanda nacional. Así se da esa circunstancia de que el megavatio hora cuesta hoy de media 230 euros en tarifa regulada, un euro más de lo que habría costado sin el tope del gas. Explican expertos en energía COPE que en promedio esta situación se da en el 12% de las horas y que no es de extrañar que en determinadas circunstancias este efecto, el de pagar más con excepción ibérica que sin ella, se extienda a más horas del día, dándose esa paradoja que vienen a sufrir hoy los 9 millones de consumidores con tarifa regulada.
Hasta 16.000 euros al día se va a ahorrar la Universidad Politécnica de Valencia. Desde hoy no se pone la calefacción en sus instalaciones. ¿Cómo se lo están tomando los estudiantes? Allí nos vamos, Pascual Claramonte.
En una palabra, desconocimiento. Olga y Natalia estudian primero de arquitectura.
Yo la verdad no estoy muy entera del tema, me acabo de enterar ahora mismo y ya está.
Lo mismo, me acabo de enterar, pero claro, no apetece pasar otro invierno con frío en clase, la verdad.
Otro invierno porque tienen muy presente aquello de ventanas abiertas por las restricciones a causa del coronavirus. Las opiniones, de todo un poco. A Manuel, que cursa ingeniería civil, no le cambia mucho.
Bueno, personalmente a mí, yo soy de que me encanta el frío y me pongo más capas y ya está. Y si encima se ayuda al clima y demás, pues bien. Pero sí que entiendo que alguno así más friolero lo pueda pasar mal.
Esto aquí en Valencia, pero la Universidad Politécnica también tiene campus en Gandía y Alcoy. En total se ven afectados más de 40.000 alumnos y 3.000 profesores.
Anticorrupción pide 19 años de cárcel para el exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, por el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos cuando estaba al frente del gobierno. Y el Papa Francisco ha nombrado nuevo arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, actual obispo de Tortosa. Faustino Catalina.
Valenciano, Enrique Benavent nació en Cuatretonda hace 63 años y fue ordenado sacerdote por Juan Pablo II durante su primera visita a España en 1982. Es doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana y ocupó diversos cargos como párroco, profesor y formador en la Archidiócesis de Valencia, de la que fue nombrado obispo auxiliar en 2004. 9 años más tarde, en 2013, el Papa Francisco le nombró obispo de Tortosa y desde 2017 es el presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y miembro de la Comisión Permanente en la Conferencia Episcopal. Sucede al cardenal Antonio Cañizares, que hace 2 años presentó la renuncia por edad. Desde hoy, Enrique Benavent es el nuevo arzobispo de Valencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, esta semana afrontamos una jornada clave en Champions para los equipos españoles. Bruno Casar.
Sí, porque los cuatro se juegan algo por orden de juego. El Real Madrid visita mañana al Shakhtar Donetsk con posibilidades de conseguir la clasificación matemática. Ancelotti recupera a Benzema, que descansó ante el Getafe. El que va a seguir siendo baja es Courtois. Veremos si llega el clásico del próximo fin de semana. El Sevilla, por su parte, visita al Borussia de Dortmund con la necesidad de ganar si no quiere perder prácticamente las posibilidades de estar en octavos. Sampaoli no va a poder contar con Rekic ni con Fernando, que son bajas por lesión. Para el miércoles queda el Barça y su vital partido ante el Inter de Milán y el Atlético de Madrid, que recibe al líder del grupo, el Brujas. Eso sí, antes de los compromisos europeos esta noche en tiempo de juego cerraremos la jornada 8 en Primera División a las 9 con el Elche-Mallorca.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Reiniciamos semana, ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más. Esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria en esta semanita un poquito más corta porque el próximo miércoles, el 12 de octubre, es festivo. Sin embargo, durante esta semana, el próximo sábado, estaremos ya en el Ecuador de este décimo mes del año. Pero, como siempre digo, no vamos a pensar en el mañana porque se nos va la vida muy rápido. Vamos a pensar en el presente, y el presente es que tenemos un programita de radio que comienza ya, ha comenzado, y estaremos hasta la una de la tarde con muchas cosas que ofrecerles. Lunes 10 de octubre, arrancamos. Miren, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha regalado a Baleares una ricanaria. Grosso modo, la reserva de inversión es un incentivo fiscal que se les otorga a las sociedades para que inviertan en la región que la implementa. Este paso del gobierno central tiene muchas lecturas. La del Ejecutivo de Canarias, el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, dice que hay grandes diferencias entre ambas y que no pasará el trámite en Europa. Pero pase o no el filtro, la intención del Ejecutivo central está ahí. Otra versión es que incentivar a Baleares lleva aparejada desincentivar a Canarias. También los hay quienes aseguran que la competencia es buena, por lo que Canarias tendría que ponerse las pilas para competir con Baleares. Incluso otras, de forma civilina y yendo más allá, aseguran que quizás a partir de ahora se comienza a cumplir el REF. Pero lo cierto es que la RIC se estableció en Canarias para habilitar la posibilidad de inversión y así incrementar el Producto Interior Bruto de nuestra tierra, la propia renta per cápita del archipiélago, que por cierto está en el vagón de cola, la renta per cápita de Canarias. Solo por encima de nosotros está Castilla-La Mancha, Andalucía y las dos ciudades autónomas. Insisto, en el vagón de cola. Sin embargo, Baleares es la sexta renta per cápita de España. Necesita una reserva de inversión y con la mitad de población. Como pueden comprobar, la diferencia es abismal. La RIC Balear no es otra cosa que una prerrogativa sin fundamento a una comunidad que no la necesita, pero evidentemente la recibe con los brazos bien abiertos porque es posible que haya más inversión en su tierra. Y llama la atención que se le otorgue este privilegio a Francina Armengol, la presidenta de la Comunidad Balear, que es del Partido Socialista. Y usted me dirá, claro, pero es que en Canarias también gobierna el Partido Socialista. Es un cuatripartido, pero digamos, quien lleva las riendas, el presidente es un miembro del Partido Socialista. Sin embargo, a nosotros nos da que esto solamente es el comienzo. La Reserva de Inversión Balear es el primer paso para establecer al archipiélago del Mediterráneo como una región RUP, y así acceder también a otras bonificaciones que incluso da la Unión Europea. La prestidigitación se adivina, y si esto ocurriera, si finalmente Baleares es una región RUP, pues parece ser que está muy claro cuál es el gran objetivo del presidente Pedro Sánchez. Punto suspensivo, reflexione usted. En breve trataremos varios asuntos. En principio nos vamos a ir a Telde. El ayuntamiento está en litigio con la UTE del polideportivo La Barranquera. En principio la UTE le pide 36 millones de euros, que para el ayuntamiento de Telde, para todos, pero tal y como está la situación del ayuntamiento de Telde, es un pastizal, 36 millones de euros. Pero queremos saber qué ha pasado ahí. Se lo vamos a preguntar a Carlos Carreño, de Unidos por Gran Canaria. También trataremos el problema aquí en Las Palmas de Gran Canaria del Museo Néstor. 4 años más para la apertura. Se cerró precisamente por filtraciones debido a las lluvias. Y se va a ampliar 4 años más por las lluvias de Hermín. Es decir, estamos hablando de 9 años. En principio se cerró para 1 año y medio y fíjense ustedes cómo está la situación. Parece que no hay voluntad política. El Museo Néstor forma parte de un patronato entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento, pero el presidente del mismo, de ese patronato, es el alcalde de la ciudad. Hablaremos con el nieto de Martín Fernández de la Torre, brillante arquitecto canario, José Luis Fernández de la Torre. Vamos a los Tarahales porque, ojo, los empresarios y los vecinos denuncian una oleada de robos en las últimas semanas. Hoy además es el Día Mundial de la Salud Mental, lo trataremos desde el punto de vista del impacto a los adolescentes con una psicóloga de la clínica Bandama, Laura Suárez. Buena noticia, por fin, una cerveza canaria ha sido premiada, Gran Canaria, de Telde, ha sido premiada con la prestigiosa muestra de gastronomía donde cervezas de todas las partes del planeta participaron. Vamos a hablar con el ganador, se llama Juan Castro, su cerveza se llama Pelazo de Crafto. Cerraremos también con la Agencia Estatal de Meteorología por esa vaguada que tenemos este fin de semana, que tenemos esta semana, perdón, y que parece dejará lluvia abundantes en el archipiélago, y con la Asociación de Cáncer en Canarias, porque dicen que se hacen pocos cribados a las personas del grupo etario Diana, es decir, de 50 a 60 años. Estamos hablando del cáncer de colon, que los especialistas avisan, hay que pillarlo con antelación, ¿verdad? Parece ser que se hacen pocos cribados por dos motivos. No hay recursos en los hospitales para hacer tantas colonoscopias si ese cribado da positivo. Y otro igual de sangrante es que la población a la que se le cita no acude a hacerse la prueba. Vamos a charlar con el presidente de la Asociación Canaria del Cáncer, Fernando Fraile. Tendremos, como siempre, nuestros espacios habituales del lunes, el léxico canario, finalizamos con el deporte. Y el tiempo de análisis los lunes con chicas, soy María Fernández, Teresa Cruz, Coalición Canaria, Partido Socialista. Once, diez minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Jorge Peris, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javi, buenos días.
Cambio de magistrado que va a instruir la causa de Jeremy Vargas, cuéntanos.
Y la madre de Jeremy Vargas ha valorado de forma positiva ese cambio de magistrado instructor del caso de la desaparición de su hijo. Desde principios de este mes, el hasta ahora responsable es Juan Manuel Hermo Costoya. Está destinado en Telde y su plaza en San Bartolomé de Tirajana la ocupa de manera provisional Mercedes Gutiérrez Suárez. Así será hasta que se convoque la plaza para ocupar la titularidad del juzgado de primera instancia número 2 y Taísa Suárez, mientras espera que la magistrada tenga más sensibilidad que la anterior responsable.
Siento una alegría inmensa y una esperanza grandísima de que la jueza que ahora está, pues va a mirar el caso como debe ser y no de una manera en la que está buscando un fallo para cerrarlo, que esa es la impresión que yo tenía con este hombre, y no la impresión, sino ya solo hay que ver el pasado de lo que él ha hecho. O sea, está multado y expedientado por el Consejo General del Poder Judicial cuando maltrató a los investigadores del caso de nuestro niño.
Y por otro lado, un caso que nos reconcilia a Javi casi que con el mundo, Oliver Almeida y Sherak Pérez, son dos policías locales de Santa Lucía que en la mañana del pasado sábado ayudaron a salvar la vida a un bebé, a un niño de 2 años llamado Zacarías. Sufrió un atragantamiento, un ahogamiento. Recibieron los policías la llamada del 112, acudieron rapidísimamente a la calle Tesén en Sardina y lo trasladaron al hospital más cercano donde le pudieron salvar la vida. Oliver Almeida, oficial de la policía local de Santa Lucía.
Por ejemplo, en este caso lo tenía súper claro. Sabía que más o menos la ambulancia podía tardar un poquito, no sabíamos, no jugamos con esa baza, y cuando vi la imagen del padre con el bebé en brazos boca abajo, se me quedó grabada y fue lo primero que me vino a la mente, es introducción en el vehículo y rápido. Rápido porque no teníamos la constancia de que si la ambulancia estaba cerca o no. Por eso la decisión fue, en este caso, fue positiva.
Y un último apunte, la denuncia de la Asociación Española contra el Cáncer, que se queja de falta de medios para detectar el cáncer de colon en Canarias.
Volveremos a actualizar la información a las 4:15 aproximadamente. Vamos con el deporte. Juanfran Cruz, buenos días.
Don Javier Benítez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Le
falta pólvora al equipo amarillo?
Pues eso parece, sí, porque él es muy superior al Ibiza durante lo que fue todo el partido. Apenas inquietó el Ibiza la portería de la Unión Deportiva Las Palmas y tuvo varias llegadas, pero intermitente. Las Palmas dominó toda la primera parte y la segunda fue un asedio sobre el marco del equipo balear. Pero en definitiva lo que importa son los goles. Bien, es verdad que el Alavés no ganó, el Cartagena no venció, con lo cual la Unión Deportiva Las Palmas está hasta mejor de antes de arrancar lo que era la jornada. Pero sí es verdad que deja pasar una oportunidad y que son 4 puntos que se han marchado en los 2 últimos partidos, con el empate frente al Mirandés y este empate de este fin de semana a 0 frente al equipo del Ibiza. Esta semana, Javi, tenemos 2 partidos. El miércoles jugamos en Lugo, en Tierra Gallega frente al Lugo, y el sábado en Ponferrada, en el Toralín, ante la Ponferradina. 2 partidos seguidos fuera de casa, uh-huh, miércoles y sábado, uh-huh, teóricamente ante rivales que pueden ser asequibles, pero ya hemos visto lo que ha pasado contra el Racing, hemos visto lo que ha sucedido frente al Ibiza, y hay que ir a conseguir la victoria para no hacer que se acerquen muchos más el resto de equipos en la tabla clasificatoria.
Te escuchamos a las 2:00 p.m, pero antes, a la 1:10, tenemos una cita aquí para
perfecto
entrar en profundidad.
Y hablaremos de baloncesto, de balonmano, de voleibol, de todo el fin de semana.
Sin lugar a dudas. Gracias, Juanfran.
A ti, Javier.
11:15, el tema del día es para Edith Piaf. Thank you. Tal día como hoy, en 1963, la considerada como la gran dama de la música francesa, música de la chansón, fallece con tan solo 48 años. Grabó por primera vez en 1936. Consiguió un éxito fulgurante que la elevó a los altares de la música del momento. Incluso durante la ocupación nazi, Piaf fue símbolo de la resistencia, con temas considerados como emblemas. Además, ayudó a decenas de artistas judíos. En 1945 escribió esta maravilla que suena de fondo. Inolvidable este la vi en Rose. Su vida amorosa fue muy turbulenta. Tuvo romances con Marlon Brando, con George Moustaki, los grandes de la música, Yves Montand o incluso Serge Asbanur. Nosotros la recordamos como una de las grandes de siempre. Tal día como hoy fallece Edith Piaf. Once 16 minutos, vamos al tiempo. Después hablaremos con el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, pero hay una vaguada por ahí que va a llegar aquí al archipiélago y, según la Agencia Estatal de Meteorología, va a dejar lluvias abundantes. Ahora mismo, en Las Palmas de Gran Canaria tenemos, que le eche un vistazo, 23 grados. 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Medianías en Fírgas, 19 grados. Empiezan a bajar los termómetros. Valle Seco, 16, ¿eh? 16 grados de Valle Seco, en frío. La sensación térmica es de mucho menos. Muchísimo menos, porque hay mucha humedad, y como saben. 14 grados en Artenara, en el sur de Gran Canaria, algo más de calorcito. 25 en Anfi del Mar, 23 también en Antigua Fuerteventura. Información meteorológica para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos en el norte de la isla intervalos nubosos. En el resto, cielo poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste por la tarde, y con predominio de las brisas en costas del suroeste. En cumbres, viento flojo variable, girando a norte al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Seguimos contando noticias, no hace falta que lo haga usted, para eso estamos nosotros, que publican los diarios digitales a esta hora de la mañana. Es la mejor manera para estar informado al segundo. Comenzamos con nuestro portal, Jorge.
Con noticias como que Salvamento Marítimo auxilia y conduce a Gran Canaria 23 ocupantes de una neumática. Las Palmas ultima la instalación de dos terminales provisionales de cruceros. El polígono industrial de Arinaga es un referente de España y la capital vuelve a ser escaparate mundial de la danza contemporánea durante Más Danza. Saltamos al Canarias 7 con noticias como que irán a juicio por robar 11 viviendas entre Tafira y Santa Brígida. Adiós al exedil del PSOE y embajador de la playa de Ojos de Garza. El Colegio General de los Ríos teme que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria lo engulla. Y acabamos con el repaso de los medios digitales con la provincia Diario de Las Palmas. Una playa de callaos para defender San Cristóbal es lo que propone el exdirector general de Costas, José Fernández. Eso por un lado. Un hombre muere en el acto al caer del tejado de un almacén de El Goro. Y el gobierno presentará a Tenerife y Gran Canaria para la Agencia Espacial.
Twitter, tendencias.
Pues mira, tendencia el gobierno de España, porque desde el gobierno de España, el gobierno de España presume que ha pasado a la acción, visibilizando la existencia, luchando contra el estigma y poniendo en marcha todas las medidas necesarias para acabar con los problemas de salud mental. Eso por un lado. Por otro lado, es tendencia Ana Rosa Quintana, que después de casi
que vuelve
un año,
otra vez,
volvió,
bueno, pues
esta mañana,
mucho por ella.
Regresó a su programa, a las mañanas de el programa de Ana Rosa, uh-huh. Así se llama, después de que ella misma dijera públicamente que le habían detectado un cáncer. Tendencia Madonna, con casi 21.000 tweets, porque publicó un vídeo en el que dice o dijo abiertamente que es lesbiana y se ha montado un pollo espectacular. Y también, lo tengo por aquí, Javi, dame un segundito, es tendencia, lógicamente Kiev, la capital de Ucrania, y otras muchas ciudades que han sido bombardeadas en la mañana de hoy lunes.
Bueno, debería ser tendencia también Paquito Navarro y Martín Dinero, porque son dos jugadores de pádel realmente fantásticos, maravillosos, que consiguieron de forma fulgurante ganar ese torneo de Santander justo cuando se separaban. La verdad es que dejaron partidos durante este torneo realmente maravillosos. Muchas gracias, Jorge Peris. 11 y 20, algo de publicidad y enseguida ¿dónde nos vamos? Nos vamos a Telde. No se vayan.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lunes 10 de octubre, especial Deportes COPE con Juan Francisco Cruz en el 103.0 FM. Somos Deporte, Instituto Municipal de Deportes Las Palmas de Gran Canaria, con el deporte base y tradicional. Será a partir de las 2 de la tarde con Juan Francisco Cruz en COPE Más 103.0 de la FM.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Los Lenguas Cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Ha llegado la nueva alternativa a la movilidad eléctrica. Canarias presenta el Citroën AMI, el vehículo eléctrico que todo el mundo puede conducir, sin carnet de coche y a partir de los 15 años. Un coche pensado para sorprenderte. ¿A qué esperas para conocerlo? Es hora de que la movilidad eléctrica sea accesible para todos. Descubre más en la web de Citroën Las Palmas. A mí sí me gusta.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier
Vamos
Benítez.
Vamos a explicar de forma pormenorizada, de forma detenida, por qué la UTE del Polideportivo de la Barranquera le exige al Ayuntamiento de Telde 35 millones de euros, que ya les digo, el consistorio dice que no lo va a pagar porque todavía no ha habido autorización por parte de la Junta, ¿no? Así es como están las cosas, pero lo que está muy claro es que vuelve otra vez un nuevo litigio a Telde. Y vamos a conocer exactamente por qué. Saludamos a Carlos Carreño, que es el presidente de la Junta Local de Unidos por Gran Canaria. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Porque el principal problema que hay ahí es que la zona aledaña, es decir, ese polideportivo está en medio de un solar, que debería estar urbanizado toda esa zona hace 20 años y no lo está. Por lo tanto, no tienen las dotaciones básicas para que funcione, ¿no? Eso es un poco el fondo del problema.
Efectivamente, esa es la raíz del problema. Está en medio de diferentes terrenos, de diferentes propietarios, muchos de ellos ya son de bancos, ¿vale? Pues después de 20 años hay muchos propietarios pues que no han podido pagar esos terrenos o los han vendido, ¿no? Entonces, todo lo que hay alrededor está sin urbanizar. Es algo que se tenía que haber hecho desde el año 2002. Incluso si hubieras levantado el edificio y hubieras hecho a la vez la urbanización del entorno, pues oye, pues ahora tendríamos el edificio, pues con luz, con agua y con todos los servicios para que esa construcción sea viable, se pueda usar. Uh-huh. Ahora no se va a poder abrir hasta que no se haga esa urbanización y no se sabe cuánto tiempo se puede demorar eso. Y es algo que el ayuntamiento no puede hacer, Javier, porque si no estaría prevaricando. Eso es algo que tenían que haber hecho los dueños de los terrenos desde hace muchísimos años, ¿vale? Uh-huh. Y el ayuntamiento los tenía que haber combinado a que eso se hiciera. Eso no se hizo, se levantó el edificio a sabiendas de que no se puede decir, de que no había las conexiones, la urbanización necesaria para poder abrirse, y ahora tenemos un problemón que nos va a costar millones en indemnización, millones.
Pero no hay un plan urbanístico, aparte de plan urbanístico, si no lo hay, que no existe plan urbanístico de Telde, ¿no hay normas subsidiarias que obliguen a la construcción ahí en esa zona precisamente Entiendo que sobre eso, sobre la posible construcción de la zona, se habrá agarrado la UTE para hacer justamente ahí el polideportivo, ¿no?
Sí, a ver, desde el año 2002 hay una normativa municipal que obliga a los dueños de los terrenos aledaños a urbanizar en una especie de win-win, es decir, ellos urbanizan sus terrenos para una futura construcción de un polideportivo. Entonces, sus terrenos van a valer mucho más, ellos se encargan de urbanizar y el ayuntamiento levanta un polideportivo con una concesión a una empresa que lo explote, ¿vale? Esa era la teoría en la que todas las partes ganaban, ¿de acuerdo? Una teoría, pues, oiga, pues muy muy acertada a mi juicio en aquella época. ¿Qué pasa? Que si no combinas, si no obligas a los dueños de los terrenos a cumplir su parte, pero tú levantas el edificio, te encuentras con que tienes un edificio terminado en un páramo alrededor. Entonces, me parece de un acuerdo que era muy interesante para la ciudad en su momento, me parece una temeridad haber empezado las obras de un edificio sin tener el resto hecho. Me parece una temeridad y yo es que me parece el juzgado de guardia ya, coloquialmente hablando, te diré que te he jugado de guardia.
Porque ese edificio está acabado, está terminado, sí, excepto está terminado. Las dotaciones municipales, ya está todo para abrir prácticamente.
Efectivamente, de hecho el ayuntamiento ahora está como loco buscando la forma de darle electricidad al edificio, que es lo fundamental, ¿de acuerdo? Tengo conocimiento de que han pedido, por favor, digamos que, entre comillas, tirar un cable, ¿no?, hacer una conexión desde la parte opuesta de la barranquera, donde la zona donde está el supermercado, ¿vale?, para poder darle luz, y Endesa se ha negado por el riesgo de sobrecarga de la zona que podría tener. Entonces, Endesa poco menos que se encoge de hombro y dice, esto... tienes que urbanizarlo para poder darte luz.
Claro, pero eso no te dice, podemos... eso es una chapuza. Lo que te está diciendo Andesa, claro, es que no puede hacer una chapuza.
Efectivamente, no podemos conectar un polideportivo entero a una zona por exceso, por sobrecarga, por riesgo de sobrecarga de la línea. Entonces, ahora están buscando la fórmula para tener algún torreón por ahí. Están como locos para intentar subsanar una...
Pero no tiene alcantarillado tampoco, es decir, le podrán dar luz, pero al fin y al cabo es un polideportivo donde la gente, bueno, pues utiliza las duchas y demás.
Sí, te digo, faltan las conexiones básicas. Entonces, lo principal para poder funcionar es la luz. El tema del alcantarillado igual es algo que pueden solventar de una manera un poco más sencilla, pero el problema muy, muy grave es el tema de la luz.
Pues piden 36 millones de euros, que no es poco dinero para empezar al Ayuntamiento de Telde.
Sí, señor. Ten en cuenta que ahora mismo lo que pactaron en su momento con la empresa no tiene mucho que ver ahora por el incremento de costes de agua, de luz, de trabajadores cuando empiece eso a abrir. Entonces ya la empresa va a empezar a abrir, si es que abre, con pérdidas. Y eso te lo va a reclamar todo. Pero vamos, creo que ahora mismo le sale más rentable a la empresa pedir daños y perjuicios al ayuntamiento y marcharse. Que le abran el polideportivo ahora, fíjate.
¿Qué te parece la excusa que pone el ayuntamiento, la justificación que pone el ayuntamiento? Dice que no existe ninguna autorización de la Junta de Gobierno local para la puesta en funcionamiento de esa instalación, porque está pendiente, como dice, por temas eléctricos. Por eso dice el ayuntamiento que no le debe reclamar lucro cesante la UTE al consistorio.
Ten en cuenta que el ayuntamiento se comprometió con esa empresa a una concesión. Eso está en un documento, eso no se lo inventa la empresa. El problema está en que el ayuntamiento no puede abrir ese edificio, porque no hay ningún técnico que recepcione el edificio, por lo que acabamos de comentar, por esos problemas de urbanización alrededor. Entonces yo creo que la empresa ya estaba tardando. Fíjate, yo creo que la empresa le ha dado más que tiempo al ayuntamiento para solventar estos problemas. Y ahora ya se han cansado y, lógicamente, como harías tú, como haría yo en este caso, ya yo empezaría a reclamar daños y perjuicios, lógicamente. Y es que encima la empresa ahora, en el caso de que fuera a abrir, lo que hablamos, los costes que tiene ahora la empresa para abrir ese polideportivo, seguro que no tiene nada que ver con los que se plasmaron en el acuerdo, en la concesión que se firmó hace unos cuantos años.
Hombre, lo que está claro es que Telde, tal y como está, la situación económica, que afortunadamente es mejor que hace algunos años, no está como para pagar 36 millones de euros. Ningún ayuntamiento, pero menos Telde, ¿no?
A ver, es que Telde no hace sino pagar. Telde no hace sino pagar indemnizaciones por, sobre todo, por... lo diré, por expropiaciones que no tenían ningún sentido hace años. Todavía las estamos pagando, sentencias judiciales. Hace poquito tuvimos que pagarle a la familia concesionaria de los cines de Telde un montón de millones también. Ahora esto, los concesionarios del aparcamiento de San Juan, que ahora mismo está cerrado también, están pidiendo dinero. Nos llueven las sentencias por indemnizaciones y eso es lo que ha marcado a Telde desde los últimos 20 años o lo que ha guiado la vida de la política de Telde durante todos esos años. Y eso es por una falta de gestión con sentido común.
Carlos Carreño, bueno, el presidente del Comité Local de Unidos por Gran Canaria, gracias por atender a la COPE. Carlos, un abrazo.
Gracias a ti, Javier, y gracias por dejarnos explicar el porqué de este tipo de cosas en Telde, porque mucha gente se para en lo que tenemos que pagar, pero no explican cómo hemos llegado hasta aquí. Nadie nos dice por qué se ha llegado a esta situación.
Un abrazo, Carlos.
Te lo agradezco. Un abrazo, Javier.
Bueno, de Telde nos quedamos aquí, en Las Palmas de Gran Canaria. En 2017, aproximadamente, se cerró el Museo Néstor, en principio para tan solo un año, año y medio como mucho, para acometer unas obras porque había llovido y se filtraban aguas. Eso fue en 2017, hace 5 años. Imagínense ustedes, ¿no?, lo que ha pasado ahí. Bueno, pues ahora parece que tras el paso de Hermín habrá que mantener cerrado 4 años más este Museo Néstor, es decir, 5 y 4, 9. Casi una década ese museo cerrado, y vamos a ver si son 4 años o es más, ¿no? Parece ser que la familia ya está ya hasta donde, que no puede más, están muy indignados. Y nosotros vamos a hablar con el nieto de Martín Fernández de la Torre, el brillante arquitecto canario. Él se llama José Luis Fernández de la Torre, lo tenemos ya en línea. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, pues parece que la rehabilitación del Museo Néstor se prolongará 4 años más. Llevamos muchísimo tiempo esperando por esta rehabilitación y esto es un sinfín. Usted que ha trabajado muchísimo porque por fin abra las puertas el Museo Néstor, habrá que esperar 4 años más.
Bueno, vamos a ver, Javier. En este momento ponerle el cascabel al gato, ponerle una fecha a la reapertura del museo, realmente es pues hacer un canto a la esperanza. Porque la única realidad es que el museo lleva en noviembre, diciembre van a ser los 5 años de cerrado. En principio se cerró porque se iban a hacer unas pequeñas mejoras que se puede hablar con los arquitectos de la primera fase, con lo que se encontraron, y que después no se han ido haciendo. La realidad del museo, que lo ha pedido una y mil veces el propio director Daniel Montes de Oca, que lo hemos pedido desde el patronato, que lo sabe muchísima gente desde el Centro de Iniciativas y Turismo hasta la Real Sociedad Económica de Amigos del País y, por supuesto, el presidente del Gabinete Literario. El Museo de Néstor y ese espacio necesitan más metros cuadrados. Uh-huh. No necesitan que nos pongan un ascensor, que se peleen por el ascensor donde colocarlo durante 4 años, uh-huh, que nos digan que tienen que hacer una rampa por aquí, una rampa por allá, y que hagan un apaño y 4 botes de pintura y que después hay que también ponerle el aire acondicionado. Uh-huh. El museo necesita, ese espacio necesita, y Las Palmas como ciudad lo pide, y Gran Canaria como isla también, pues 250 o 300 metros cuadrados más de superficie. Uh-huh. Y el espacio existe, el espacio está perfectamente marcado, está justo detrás de donde está la sala del Poema del Mar hasta lo que es el chalecito donde estaba la oficina de turismo. En ese espacio se puede perfectamente desarrollar un proyecto que internamente sea todo lo moderno que hoy exige la normativa de museo y que el director del museo, los miembros del patronato y los expertos en arte, te hablo, por ejemplo, de la gente de patrimonio, de bellas artes, opinen, digan y crean. ¿Y qué es lo que pasa? Y aquí se da un pasito para adelante, 3 pasitos para atrás. Los políticos ganan tiempo, no han tomado decisiones, digan lo que digan. Me vas a permitir que no nombre a ninguno. Yo creo que todos un poco saben quiénes están detrás de esta inoperancia. Y lo que se trata ahora mismo es que se reúnan de una vez. No quiero usar palabras altisonantes, pero de una vez. Por un lado, Cabildo de Gran Canaria, que hasta ahora muy poca responsabilidad en la inoperancia tiene, puesto que nunca, nunca realmente se han sentado con ellos a negociar y a hablar cómo puede resolverse las cosas. Llámese patrimonio, llámese el Departamento de Bellas Artes, etcétera, etcétera.
Sí, don Miguel, yo le pregunto, ¿el problema está en la raíz, porque tenemos esos metros cuadrados ahí justo en el pueblo canario? ¿El problema está en reconocer a un patronato, tanto del Cabildo como del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como, digamos, gestores de ese museo? ¿Ese es el problema, no haberle dado la responsabilidad a una institución determinada y a un patronato, una figura que ya está un poco obsoleta?
Yo creo que la raíz del problema está en muchos egos que han habido, en desencuentros que han habido por culpa de esos egos, en no haberse dado cuenta de que esto es un bien de interés, lo llaman BIC, que es un bien de interés cultural, pero llevan 4 años y pico cerrado, y Las Palmas pretendiendo ser ciudad europea dentro de prácticamente menos de una década. Y aquí hay que hacer una mesa de trabajo donde estén representados todos los afectados por esta situación. Los afectados es responsable, gente con sensibilidad, en el tema de arte, en el tema de la pintura, en el tema de lo que significa Néstor en la isla de Gran Canaria y en Canarias en general, de lo que es la obra de Miguel Martín Fernández.
¿Pero por qué no se ha dado, teniendo en cuenta que a todos los políticos del Cabildo, del Ayuntamiento y del Gobierno se le llena la boca cuando habla de Néstor Martín Fernández de la Torre y también de su hermano Miguel?
A todos se les llena la boca, las ruedas de prensa suelen hacerlas ahí, los inicios de campaña las suelen hacer ahí, cuando tienen que sacarse alguna foto bonita con algún entorno, también se van ahí. Pero ahí se queda el tema. La realidad es que después yo no he visto a nadie de colores diferentes que se hayan sido capaces de decirse, mira, esto hay que sacarlo para adelante, tenemos que buscar una solución acorde al siglo XXI, tenemos que hacer un museo que sea dinámico, que sea moderno, que permite exposiciones interactivas, que permita hacer conciertos en condiciones y no como se estaban haciendo en el hall del edificio, que aprovechemos esa ampliación para que Miguel Martín Fernández de la Torre por fin tenga un espacio físico donde todos los arquitectos del mundo que nos visitan y los estudiantes de arquitectura puedan ver las magníficas obras de Miguel. Todo eso se puede hacer de manera interactiva a través de las nuevas tecnologías. Y aprovechando esa ampliación, ahí se inserte el discutido ascensor, las escaleras, por añadir, las rampas para evitar barreras arquitectónicas, todo el aparataje de aire acondicionado de las nuevas instalaciones eléctricas. Y todo eso se resuelve sentándose a trabajar las partes interesadas.
Es decir, falta de voluntad política. Si don Néstor Martín Fernández de la Torre y su hermano Miguel saben esto, evidentemente no le hubieran entregado todo su legado a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Ese museo sería privado, se los aseguro. Si ellos descubrieran todo lo que ha pasado, ese museo hoy día sería privado. Porque no hay derecho a semejante falta de sensibilidad. Yo no quiero calentarme, además el médico me recomienda que esté muy tranquilito, pero es que ya va siendo hora. O sea, cuando tú me hablabas de 4 años más, pues mira, ojalá en 4 años haya ese gran museo, ese gran espacio, ese entorno, que toda la isla de Gran Canaria esté orgullosa de ella, porque yo creo que el pintor es el pintor más importante que tenemos en el siglo XX canario. Tenemos otros grandes pintores que están también muy maltratados. Me acuerdo, por ejemplo, de Nicolás Massieu, también muy maltratado. Y aquí parece que le caes bien al político de turno o parece que no existes como artista.
Don José Miguel Martín Fernández de la Torre, nieto de Miguel...
No me quites el apellido de mi madre, Periquet es mi apellido.
Periquet, lo decimos también, faltaría más. Nieto de Miguel Martín Fernández de la Torre, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes por estos minutos. Hasta
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Clínica Bandama con la salud mental. Si sientes tristeza continua, irritabilidad, agotamiento, insomnio, síntomas que interfieren en tu vida diaria, puede que estés padeciendo una depresión. No pierdas el tiempo y ponte en manos de profesionales. Clínica Bandama. Recupera tu equilibrio.
Todas las personas necesitamos una mano que esté en los momentos importantes. Una mano que impulse la educación de los más jóvenes y apoye los proyectos de futuro. Que ayude en el cuidado de los mayores, porque ellos siguen siendo nuestro presente. Desde el Cabildo de Gran Canaria, trabajamos por ser esa mano amiga que ayuda a las personas cuando más lo necesitan. Descubre el canal social del Cabildo de Gran Canaria con información sobre las ayudas destinadas a la mejora y bienestar de los Gran Canarios y Gran Canarias. Siempre a tu lado, aquí tienes nuestra mano. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enseguida nos vamos hasta los Tarahales porque los vecinos, empresarios y autónomos están criticando, denunciando una oleada de robos ahí en el barrio de Ciudad Alta. Sin embargo, echamos un vistazo antes a la actualidad de forma rápida, de forma express. Cuéntanos, Jorge.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 51 años y numerosos antecedentes por al menos 5 robos con fuerza en viviendas de Las Palmas de Gran Canaria después de que fuera pillado el pasado 28 de septiembre por el dueño de una de las casas cuando salía por el balcón. Por otro lado, la Guardia Civil del puesto principal de Puerto Rico en Gran Canaria ha investigado a un hombre de 59 años y sin antecedentes por un delito de simulación de delito y de hurto al fingir que habían robado en su propia vivienda para sustraer 5.000 euros a su compañero de piso.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Lo dicho, nos vamos hasta Tarahales y saludamos a esta hora de la mañana a Juan Luis Pulido. Él es propietario de un establecimiento solivista y además es uno de los que han sufrido estos robos, ¿no? Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Bueno.
Y lo tuyo no es aislado, ¿no? Porque también otros compañeros, otros comerciantes de ahí de la zona también se quejan, y vecinos.
Sí. Ahora mismo yo creo, ¿no? Creo no, o sea, aseguro, de que aquí está habiendo un, digamos, si no orquestada, si hay una serie de individuos que, bueno, que nos están controlando por el día y por la noche y se están metiendo en nuestra... en nuestra intimidad, en nuestras empresas y en nuestra... Bueno, sobre todo intimidad, vamos a ver, porque esto, que esto venga yo y lo vea, claro.
No, no, desde luego que sí. ¿Desde cuándo están denunciando ustedes esta oleada de robos? ¿Han dado cuenta de que ha comenzado esta oleada?
Esto llevamos aquí ya unas 2-3 semanas, que ya compañeros de la zona me venían diciendo, cuidado, cuidado, que están robando para la zona. Pero bueno, yo llevo aquí ya, ahora mismo 50 años, y la verdad es que sí, la verdad es que también es cierto que soy muy confiado, y hasta ahora, gracias a Dios, nunca había tenido, bueno, sí, además, el clásico que va, entran al almacén, te roban un saco papa y tal, ¿no? Pero lo que es en sí, cosas grandes, no. Pero es que ahora lo de este fin de semana fue ya, bueno, yo hoy tengo que decir, gracias a Dios estoy vivo. Gracias a Dios estoy vivo.
¿Por qué? ¿Qué te pasó? Cuéntalo, cuéntanos.
A ver, muy sencillo, vamos a ver. Yo llego el sábado a mi casa a las 12 de la noche, ¿no? Y como uso normal y costumbre, entro en mi casa y yo vivo en lo alto del negocio.
Y, ¿dónde es exactamente o aproximadamente? Sí, no, ¿en la recta, en la propia recta?
No, en la recta tengo un local comercial de solivista, ¿no? Pero yo, el negocio mío, que yo me dedico a la venta al por mayor de papas, cebolla y ajo, lo tengo en la calle Tunerilla, concretamente 32.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Y entonces yo vivo ahí también, ¿no? Y entonces, claro, como te comento, pues yo entré en mi casa a las 12 de la noche, que venía de una reunión, y nada, y subo, está con la puerta, porque la puerta es una puerta de seguridad, y nada, pues entro en mi casa y nada, y me ducho y tal, y me cuesta dormir. Yo al siguiente día, a las 8 de la mañana, me llega un cliente que se había quedado sin mercancía, me tocó, y o mejor dicho, me llamó por teléfono y me dijo que estaba aquí ya, y yo pues lo vine a atender. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando yo llego abajo a la puerta de entrada de mi casa, la veo entreabierta y pues llamé a mi mujer, le pregunto, oye, aquí ya... Aquí ha visto, tú has bajado algo, y dice, no, pues qué, digo, la puerta está abierta. Y, claro, ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando yo cojo y abro la puerta, la puerta no tiene pestillo, se la habían cargado. Y al mismo tiempo observo de que se habían llevado todas las llaves de mi casa, de los negocios, de todos lados.
Madre mía.
Sí. Y bueno, pues ahí quedó la cosa. Yo lo tengo que dar gracias a Dios hoy, ¿no? Ayer no, pero hoy tengo que decir que estoy vivo. Estoy vivo porque ellos llegaron a la, llegaron, yo creo que a la cama de, a la cama mía, porque la puerta de mi, de lo alto de mi casa en ese momento estaba abierta. Entonces, como mi hijo, tengo un hijo de 30 años que estaba en el ordenador a la, sobre esa hora que ellos creo que estaban aquí, oyeron ruido y salieron por patas, ¿no? Pero bueno, luego se metieron en otro almacén contiguo al mío, bueno, contiguo el nuestro también, y me reventaron 4 puertas de seguridad para meterse en el aparcamiento, un aparcamiento subterráneo que tengo, donde ahí había 20 coches de taxi y tal. Y luego se metieron ya con la llave, ¿no? Con la llave, se metieron en la oficina nuestra y nos las pusieron todas las patas arriba, en el suelo. Y se llevaron pues papeles, se llevaron copias de seguridad del ordenador, se llevaron todo el dinero que tenía para ingresar hoy. Y bueno, suma y fin.
¿Qué se llevaron? ¿El valor total de lo que se llevaron aproximadamente?
Vamos, yo calculo entre 35 y 40 mil euros se llevaron entre una cosa y otra.
¿El dinero efectivo cuánto se llevaron, más o menos, José Luis?
Más o menos, no sé, unos 25 mil euros. Uf.
¿No sería alguien que sabía que tenías ese dinero ahí, que iba por ti?
A ver, es como un negocio, ¿me entiendes? Y aquí está todo el día gente entrando y saliendo, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, claro, esto no, la gente no es tonta y la gente sabe dónde hay dinero. Y aquí, y lo de la zona de aquí nuestra de los Torales, aquí somos gente que estamos todo el día pues, moviendo dinero, ¿me entiendes? Uh-huh. Y entonces, claro, pues la gente no es tonta, ¿me entiendes? Entonces, bueno, estos son despabilados y bueno, aquí están asellando, pues como no hacen otra cosa, y luego tenemos un gran gobierno que los delincuentes somos los que trabajamos y los que echamos ahora, y esta gente nada de nada. A ver, porque ahora mismo acaba de estar la Policía aquí Nacional en mi casa y me ha dicho, pues, venimos de un sitio donde un señor, ¿me entiendes?, ha robado, verificado 5 veces, ¿no?, con violencia, y no le hacen nada. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué justicia tenemos? ¿Qué, en manos de quién estamos? ¿De nadie? Uh-huh. Somos los delincuentes, somos hoy en día los que trabajamos, los que estamos ahí, los que nos levantamos, por ejemplo, en el caso mío, que me tengo que levantar todos los días a las 2 de la madrugada para ir a trabajar y estar hasta las 9 de la noche para poder pagar a la gente, a los impuestos y demás. Uh-huh. Pero esto...
Juan Luis, menos mal que estaba tu hijo ahí trabajando ahí y escuchó, pues sí, y más o menos se fueron, pues porque sí, si no...
Pues sí.
Llegan
sí.
Hasta donde pueden y vete a saber si no, te dan un palo o te hacen algo.
No, vamos a ver, que te repito, que como estaban en la puerta, mira, se meten dentro de mi casa. Me cogen durmiendo, porque yo cuando llego a dormir, pues sí, la verdad que yo paro y duermo. Yo puedo venir y pues me pueden hacer... Me meten un spray, que es lo que se suele usar, ¿no? Te duermen y hacen contigo lo que quieren. ¿Me entiendes? Y te encuentras indefenso. ¿Me entiendes? Y más indefenso te encuentras cuando tú, ahora mismo, ayer, cuando estuvo la científica aquí, tomando huellas, pues la verdad que los tíos lo hicieron de puta madre, en cuanto que lo hicieron todo con guantes, pues yo creo que son profesionales o están acostumbrados a hacerlo, no dejaron huellas malamente, sencillamente en un guante en el coche de mi mujer, del cual se llevaron también la llave del coche. Se llevaron los papeles del coche y se llevaron el mando
esta gente sabía lo que hacía. Se llevaron llaves, se llevaron documentación, se llevaron, sí. Sabían dónde estaba el dinero, se llevaron todo, esta gente sabía.
Sí, porque yo te digo, esto, ayer por la mañana esto fue un poema, no sabía si llorar, si tirarte al suelo, porque ver todas las oficinas reventadas, pues, ¿me entiendes? Pues, ver todos los cajones reventados. Ves todos los papeles por el suelo. Eso, amigo, eso que venga Dios y lo vea, ¿no?
Desde luego que sí. Juan Luis Pulido, pues muchísimas gracias por denunciarlo aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Que todo vaya bien. No, ojalá y sea
gracias, así. Gracias a ustedes por estar atentos a estas cosas que pasan, porque los que tienen que estar no están. Bueno.
Un abrazo, Juan Luis.
Muchas gracias, siga bien.
Nosotros seguimos avanzando. Ya saben que hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Nosotros queremos verlo desde el punto de vista de los adolescentes. Esa fobia social que existe en los adolescentes que después desemboca en problemas a la hora de gestionar su capacidad emocional o incluso en trastornos de la alimentación. Laura Suárez es psicóloga de Clínica Bandama. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son las fobias más típicas que se han visto en los adolescentes teniendo en cuenta el momento en el cual estamos viviendo? Bastante complicado para ellos.
Principalmente en la actualidad se están viendo la fobia a reunirse con muchos grupos, al qué dirán, a la propia imagen, incluso en las redes sociales.
Sobre todo por las redes sociales, ¿no?
Sí.
Digamos que las soluciones que ponen las diferentes instituciones todavía no llegan a cubrir ese espectro de problemas que están generando precisamente las redes sociales, que están aislando a muchos jóvenes, Laura.
Exactamente. Al fin y al cabo, la Internet tiene todo lo bueno y todo lo malo, y dentro de todo lo malo tiene los estereotipos, los influencers que quieren o que muestran un lado muy positivo de la vida, de forma incluso exagerada, y los adolescentes quieren siempre mostrar que ellos son iguales, ya sea en el físico, ya sea la forma de vestir, uh-huh, o incluso en el estilo de vida.
Claro.
Que muchas de las veces no es real.
La gran mayoría de las veces seguramente, Laura, no será real, y lo que quieren es copiar ese patrón. Y cuando no pueden, por el motivo que quiera que sea, copiar ese patrón, ¿qué es lo que pasa con este joven?
Exacto. Ahí es cuando viene la frustración, cuando no saben gestionar, pues a lo mejor tienen una familia que no tiene poder adquisitivo, no, uh-huh, pueden tener cierta ropa, uh-huh, o no pueden salir a ciertos lugares, uh-huh, entonces se frustran y aparece ahí pues una serie de conflictos familiares, uh-huh, incluso con ellos mismos.
Uh-huh. Estamos viendo cada vez más sociópatas. Esto genera que se encierren en sí mismos, que ni siquiera se atrevan a salir a la calle, que se aíslen.
Exactamente, y además porque ellos mismos juzgan a otras personas y se sienten igual, sienten que el resto también los va a juzgar a ellos mismos, y cada vez hay más miedo a salir a la calle, uh-huh, o no salgo porque se van a meter con mi imagen, ¿no? Un poco lo que hemos oído siempre del bullying, pues está a pie de calle.
Claro, Laura, pero estamos hablando de adolescentes, de gente que tiene toda la vida por delante, y evidentemente esto le marcará en su desarrollo personal en el futuro, ¿no?
Así es, así es. Y por eso también, como bien decías antes, influye también en el tema alimenticio, en el querer tener unos cuerpos perfectos, o ya sean muy musculosos, o ya sean muy delgados. Uh-huh. Todo realmente para aparentar, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo se trabaja con
para
este
llegar
tipo
a ser?
¿Cómo se trabaja con este tipo de chicos y chicas, con los adolescentes, cuando de alguna manera quieren copiar estos estereotipos?
Principalmente fortaleciendo la autoestima, que es algo que, aunque parezca así como muy cercano, cada vez, incluso las redes sociales, como decíamos, es lo que más influye en la comparación. Y al fin y al cabo, las comparaciones siempre hacen que uno se sienta inferior. Uh-huh. Entonces, ahí trabajar mucho la autoestima, como habíamos hablado, trabajar pues las emociones, los sentimientos de cada uno.
Uh-huh. ¿Problemas también en el colegio? ¿Caso de bullying, caso de maltrato escolar también se ve?
Exacto.
Y cada vez más.
Incluso en la misma casa, ¿no? Hay a veces que los adolescentes tienen familiares que son como muy estrictos, o que quieren que saquen unas notas muy altas, uh-huh, uh-huh, o que quieren que aparente, ¿sabes?, un tipo de estatus, y después en el colegio.
Sí, Laura, ¿cómo se manejan las emociones de los adolescentes que vienen a tu consulta con este problema? ¿De qué manera se avanza en la autoestima?
Principalmente tienen que identificar qué es lo que sienten. Si esa frustración viene de que se sienten tristes, de que se sienten que no llegan a ciertos límites que ellos mismos se ponen, y luego preguntarse por qué llegó esa, uh-huh, esa emoción a sus vidas. Uh-huh. Luego ya desglosarla poquito a poco, depende del caso, para que puedan empezar a eliminarla o aprender a vivir, porque hay cosas que incluso no se pueden eliminar y tienen que aprender a aceptarlas, ¿no?
¿Y los padres? ¿Qué papel tenemos en esto, los padres?
El acompañamiento, fundamental. Acompañarlos a ellos, validarlos, que es súper importante, porque hay muchos que vienen y me dicen, no, es que, por ejemplo, están llorando, y sus padres les dicen, pues no lloren porque eso es una tontería. Bueno, a lo mejor para el padre, claro, sí, que tiene más experiencia, sí, pero para ellos que están ahora en esa etapa en la que todo es mucho mayor, pues necesitan que le digan, bueno, pues cuéntame tu punto de vista, cómo lo ves, cómo podemos ayudarte. Y cuando el adolescente tampoco quiere ayudarle, pues tirar un poco de las amistades más cercana.
Papel de los padres es fundamental, no cabe la menor duda, pero ¿cómo podemos controlar que, digamos, tengan ese acceso a las nuevas tecnologías, pero que no genere esa negatividad en el propio chico, en la propia chica?
Bueno, hay que controlar dónde se están metiendo esos niños también, ¿no? Porque páginas, por ejemplo, para bajar peso, para dejar de comer, hay millones, incluso hasta para autolesionarse, que es lo más complicado, y ellos tienen mucho acceso. Entonces hay que controlar bastante dónde los hijos se meten.
¿Se llega a superar este tipo de problema de sociópata, trastornos de alimentación, esta fobia social? ¿O digamos que siempre se arrastra y quizás en una etapa más adulta es cuando eclosiona, digamos?
En la adolescencia es cuando más alta está esta carencia de autoestima y esta falta de gestión emocional. Después se puede ir aumentando, quiero decir, trabajando con ellos. Y es verdad que a lo mejor habrán etapas en las que de adulto uno pueda tener de nuevo una frustración, pero ya tenemos una base en la que ya podemos saber manejarla.
Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje que deberíamos dejar? ¿Cuál es el pozo que deberíamos dejar en esta entrevista para la gente que nos está escuchando, padres y madres y educadores también?
Pues para los padres eso, como decía antes, el acompañar, el validar, el estar al lado de los hijos y sobre todo reforzar aquellas cosas positivas que también tienen, ya que ellos se vuelcan más a lo negativo, y ellos pues pedir ayuda cuando sienten que no se encuentran bien, que algo les pasa, que no saben ponerle nombre, o ese vacío en la vida que ellos tanto nombran, ¿no?
Pero estos chicos, estas chicas, ¿siempre lo exteriorizan o digamos que dan señales que no son tan claras de identificar por parte de los padres?
Laura. No siempre la suelen dar, pero hay algo que es muy llamativo, que es cuando los niños empiezan a estar o todo el tiempo en las redes sociales o todo el tiempo en su habitación, no quieren salir a la calle, no quieren tener reuniones familiares. Están muy aislados, ahí es cuando tendrían que saltar un poco las alarmas.
La pandemia no ha venido a otra cosa que a, de alguna manera, complicar esta situación, ¿no? Entiendo.
Exacto,
ya.
Sí, lo ha aumentado, la verdad.
Laura Suárez, psicóloga de Clínica Mandaba, muchas gracias por atendernos, un abrazo.
Nada, ustedes, hasta luego.
Nos quedan unos 4 minutos aproximadamente, tiempo suficiente para hablar, o insuficiente, incluso me atrevería a decir, para hablar con un maestro cervecero, con todas las claves que nos puede dar un maestro cervecero. Juan Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Juan.
¿Mejor ahora?
Ahora te escuchamos perfectamente. Oye, pelazo de Craftro, que ya me explicarás ya este nombre, ¿no? Que ha ganado, está en lo más alto de esta prestigiosa muestra gastronómica donde se presentaron cientos de cervezas de todas partes del mundo. Antes que nada, muchas felicidades.
Y muchísimas gracias.
¿Qué es esto de pelazo de Craftro? ¿Por qué este nombre? ¿Y cuál es el secreto? Por lo menos el que puedes desvelar.
Bueno, el nombre de Pelazo, al final todas las cervezas que hacemos en Craftro son homenajes a personas muy cercanas a mí. En este caso es un bombero, al final Pelazo es como una ironía, ¿no? No tiene mucho pelo realmente, y siempre hemos dicho Pelazo.
¿A un bombero?
Sí, un bombero, que además le dijimos, pues vamos, quiero hacer una cerveza que sea un poco un homenaje a los bomberos, cuando la época de esta, de la cumbre, que pasó todo lo que pasó.
Sí.
Pues queremos hacer una cerveza como homenaje a eso.
¿Y cómo se hace?
Un buen amigo.
Pero, sigue. Tienes un buen amigo que es bombero y te identificaste en él un poco, ¿no? ¿Te fijaste?
Sí, digo, pues bueno, es Pelazo. De hecho, la etiqueta de la cerveza es una foto del rostro de él que pintó un muy buen amigo mío. Y se ve ahí con el casco americano y tal, pero con el logo de la isla de Gran Canaria y tal. Está muy, muy divertido.
Pues estará privado el hombre, ¿eh? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama?
Él se llama Kiko. Pues Francisco Kiko, Arbelo.
Kiko estará privado.
Sí. De hecho, él me llamó el primero, que es una buena y tal. Después de mis compañeros de Jaira, que es donde trabajo y donde hago mi cerveza. Sí. Pues todos al final, oye, ha sido esto una locura. Genial, la verdad.
Como para pillar a Kiko con otra cerveza, ¿no?
Sí. Al final mandé 4 y todas llegaron bastante lejos. Llegaron a la final, yo no sabía lo que iba a pasar. Y cuando veo ahí en la pantalla aquella gigante, Pelazo, oro y tal, por delante de cerveceras mucho más prestigiosas y que tienen un mejor hacer que uno, pues al final...
¡Oh, qué maravilla!
Increíble. Oye, un orgullo.
Y de alguna manera, ¿cómo dedicas una cerveza a un bombero, amigo tuyo? En fin, ¿cómo lo haces? ¿Qué signo de identidad tiene para diferenciarse de otra? Cuenta un poquito.
Al final, dentro de la cerveza artesana, la buena praxis son los ingredientes y mimarla un poco. Lo que la diferencia al final de las demás es poquito, son poquitos detalles, sobre todo en Canarias, que hay gente que está haciendo las cosas muy bien. En este caso, por ejemplo,
es una brown ale, que es un estilo británico. Uh-huh. Lo único que la puede diferenciar un poco es que le añadimos copos de avena sin maltear y vainilla de Madagascar. Uh-huh. Para que tenga un pelín más de aroma, como un pan más dulce o algo así. Uh-huh. Pero al final hay gente haciendo las cosas muy bien, no solo en Península, el resto de Europa, sino en Canarias. Uh-huh. También. Y lo único que la diferencia, uh-huh, es que tuvo un poco más suerte que los demás y ya está. Pero al final hay grandísimas cervezas.
¿Y dónde?